Ok, probando. Bueno, hermanos, estamos ya a punto de empezar la lección 3 de un tema que nos ha ocupado y ha sido de muchas maneras muy pertinente, ¿no? Es decir, estamos hablando de la seguridad de la salvación, un tema en que todo cristiano debe de indagar. Debe de ser una pregunta permanente, es decir, ¿estoy viviendo la salvación que Jehová, el Dios eterno, me da? Y si estoy viviéndola, sí, está en mi vida también presente esa salvación. Así es que vamos a la lección 3, que conlleva el título Cuatro tipos de personas. Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy gracias. Porque en esta hora tú que eres el autor y consumador de la fe, dispones a través del Espíritu Santo y los trabajos de la Iglesia temas que son de interés en esta escuela dominical para nuestra vida en Cristo, para nuestra vida cristiana. Ayúdanos, Señor, a poder explicarnos esto de lo que vamos a hablar. Y que el Espíritu Santo también sea nuestro guía y nuestro ayudador en la enseñanza, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les venía diciendo cuatro tipos de personas. Estamos con el megatema de la seguridad de la salvación. Y me permito recordarte que la lección 1 conllevó el título El deber de buscar la seguridad de la salvación. Tenemos un deber como cristianos, buscar que efectivamente tengamos esa seguridad de salvación. La lección 2, la pasada, fue la seguridad de la salvación refuerza la santificación. Pero el día de hoy nos toca este tema, cuatro tipos de personas. La seguridad de la salvación es el megatema y cuatro tipos de personas. Este tema fue abordado en los primeros tiempos de la iglesia, muchísimo, pero muchísimo, era un tema recurrente por el pastor Ricardo Villanueva en lo que fueron los inicios de la IBEC, ¿no? Ahora que lo releo, digo, con razón le urgía tanto el tema. Yo creo que la preocupación de él y preocupación que compartimos Claudio y este servidor como pastores, es el hecho de que tú y yo seamos equilibrados, seamos ecuánimes en cuanto a la seguridad de salvación, ya que si no estamos seguros de esto, bueno, hay un inminente peligro. Si este tema no está arraigado profundamente y guiado por el Espíritu Santo, pero también que bebe de las fuentes de la Escritura, estamos en una situación muy peligrosa. ¿Por qué digo esto? Por lo mismo que dijo el Señor Jesucristo allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 22 y 23. Presten atención. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Será un tiempo en que ya en la presencia de Él, ya no será el momento de arrepentirse, de reconsiderar. Tendrá que ver con la vida eterna. Y por lo que dice la Escritura, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Será gente que anduvo en ministerios muy poderosos en Cristo. Serán pastores. Será como nosotros los congregantes, que por pensar que estamos aquí el domingo, ¿no? Y que venimos y que cumplimos con lo que nos dice la iglesia, seamos salvos. Entonces, no es de carácter religioso, no es de carácter laboral. En ese sentido, lo que se le puede decir delante del Señor es decir: yo cumplí contigo, ¿cómo es posible que no me conozcas? Pero en ese momento en que ya no habrá marcha atrás en nuestras vidas, muchos se darán cuenta que todo lo que hicieron supuestamente viviendo la salvación, habrá sido en vano. Y será demasiado tarde. Y el alma experimentará pérdida y la eternidad sufrirá también con sus enormes consecuencias sobre la vida de las personas que creyeron ser de Cristo. Y en su nombre echaron fuera demonios, ¿eh? Es un tema que siempre me ha causado escozor, ¿no? Porque hay sacerdotes católicos que han tenido ese ministerio, ¿no? Había uno, Martín del Campo, creo. Era famoso, ¿no? A donde iba echaba fuera demonios, pero uno se preguntaba, uno como hombre, pero si su religión es falsa, entonces, habrá echado fuera muchos demonios, pero si no tuvo a Cristo en su corazón, yo espero que no, que ese hombre haya sido salvo, en realidad. Pero queridos hermanos, el peligro de tener un pensamiento que no corresponde a la realidad es gravísimo. Es gravísimo, ¿no? Entonces, pasamos en ese sentido a la diapositiva número 2. Y es por eso, por esto que les platico, por la preocupación pastoral de Ricardo y compartida también por nosotros, es que vamos a ver en esta clase, cómo cada uno de los 4 tipos de personas representa a toda la humanidad. Es decir, la humanidad se encasilla en uno de estos rubros, ¿no? Y en ese sentido, los ubica en la realidad espiritual de su relación con Dios. Y desde luego esto cómo tiene sentido en la búsqueda del cristiano de hacer firme su elección. Queridos hermanos, por eso hemos estado así, tan insistentes, por eso Ricardo invita a que vengan. Es un tema de veras profundamente importante, no tan solo para nuestra vida cristiana, sino a los ojos de Dios. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la clase? Que cada uno de nosotros seamos capaces de explicar en qué cree, y entonces cada uno de los 4 tipos de personas que tiene que ver conmigo con respecto a la seguridad de salvación. Así que, ciertísimamente que podamos explicar, si decimos por qué pertenecemos a un grupo, ¿por qué? Lo decimos, ¿de qué aguas bebe?, ¿no? Entonces pasamos a ver ya la tercera diapositiva, la primera persona. Y la primera persona de las que quiero hablar no es salva y lo sabe. Es una persona no salva y lo sabe él. Esta persona es inquebrantablemente impía y sabe a dónde lo va a conducir su impiedad. Este hombre no está engañado. Este hombre vive su realidad. Por eso dice Romanos 1, 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios es lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, hermanos. De modo que no tienen excusa. Siempre con hermanos ultra, era la discusión, ¿no? Que si Dios se revelaba a través de sus obras, ahí lo dice Román. Y un hombre puede llegar a conocer al Creador, y lo digo a través de esa revelación general que lo va a llevar a la revelación especial de Jesucristo, de saber que solo en Él hay salvación. Pero un hombre puede inferir, porque Dios le dio un espíritu, que en medio de la belleza de esta enorme creación, si ustedes han visitado el Mediterráneo, si han visitado esas ciudades hermosas, ¿no?, que el hombre ha hecho, teniendo la parte creativa que corresponde a Dios, porque nos hizo a su imagen y semejanza, uno cuando ve esos paisajes, podrás estar en Shelha o en las playas en las pobres playas del Cancún o del Mediterráneo, ¿no? Tú te darás cuenta que existe la mano de un diseñador divino. Y el hombre se da cuenta. Por eso dice la Escritura, en este sentido, ¿no? En esta primera clase de personas, Pablo dice que la revelación de Dios en la naturaleza, por medio de ella, las personas saben, a través de su conciencia, que están en rebelión en contra de su Creador. Y a mí los hombres de esta tierra con los que convivo, muchas veces me lo han dicho, yo estoy en una franca rebelión. ¿Cuál va a ser tu destino eterno? Dice, no me espera un lugar cercano a Dios, ¿no? ¿Por qué? Yo sé que Dios existe, pero no le obedezco. ¿Sí? Entonces, bajo la superficie de estas personas, subyace la conciencia de esta ruptura y rebelión abismales. Por eso el proverbista nos dice allí en Proverbios 28:1, huye el impío sin que nadie lo persiga. Es decir, son hombres que se la pasan la vida huyendo de Dios. Y por cuanto sus obras son malas y viven en las tinieblas, no quieren traer sus obras a la luz. Entonces dicen, no, es que tengo la esperanza de que si no lo recibo, entonces no le voy a tener que dar cuentas. Pero llegará el día, ¿no?, en que chicos y grandes, ricos y pobres, ¿no?, grandes y pequeños, van a estar un día delante del Creador. Y los que no le recibieron, su destino es estar ante el gran trono blanco donde el juicio es inapelable. Será una condenación eterna. Para nosotros los hijos de Dios, no, vamos a estar en el tribunal de Cristo por su gracia y por su gloria, y Él nos pedirá cuentas. Pero Dios enjugará nuestras lágrimas cuando veamos cuánto le fallamos, y Él nos dirá por su misericordia, si eres de Cristo, entra al gozo de tu Señor. Entonces, el que está como juez en ese tribunal resulta que es papá, que es nuestro Padre. Pero en el gran trono blanco nadie saldrá libre. Es la segunda muerte, es de condenación eterna. Entonces empezamos con estas primeras personas. Muchos de estas personas, de este grupo, la primera persona no es salva y lo sabe, intentan una conversión de madriguera. Así le llaman los estudios. Es como un conejo en su madriguera que está a punto de ser cazado, ¿no? Dice, muchos de este grupo intentan la conversión de madriguera, buscan ocultarse de Dios y al final de sus días a ver si hay alguna manera de escapar. Miren, la ciencia médica lo ha investigado y dicen que el hombre impío, el que no tiene a Dios, muere de una manera mucho más terrible, mucho más triste, mucho más aciaga que el hombre de fe. Porque el hombre de fe va al encuentro de su Creador, o Dios, o Cristo viene por él para recibirlo del otro lado de la orilla. Y en ese aspecto, cuando un cristiano parte, dice la misma Escritura, estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Y también él, con lo que hizo en la cruz, dice, en aquel día conmigo ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Entonces, para lo que el verdadero cristiano es un momento de esperanza y de encuentro del Creador, o reencuentro con ese Creador, para el impío queda un enorme vacío y una horrenda expectación de juicio, porque su alma sabe que va al lugar donde el fuego nunca se apaga, donde el gusano nunca muere, va a un tormento eterno y va a una separación eterna de Dios. ¿Saben lo que eso es? O sea, nunca más verán a Dios. Nunca más. Nunca habrá otro llamamiento para ellos, ¿no? Entonces, queridos hermanos, en esta gráfica, primera persona no es salva y lo sabe. No se anda con cuentos, ¿no? Segunda persona, la siguiente gráfica, segunda persona, es salva y lo sabe. ¿Cómo es que la persona salva sabe que es salva? Bueno, por medio del testimonio de las Escrituras y también el testimonio interior que el Espíritu Santo le da a su vida. Y de esta manera es posible obtener la seguridad de salvación. Pero hermanos, es la clase 5 y 6. Son 6 clases nada más de estas lecciones, no se las pierdan, ¿no? Estamos en la tercera, estamos llegando a la mitad. Hoy es la mitad del camino, ¿no? Entonces, segunda persona es salva y lo sabe. Y lo sabe por medio del testimonio que le dan las Escrituras, pero también por medio del el trabajo en su vida personal del otro consolador, del paracleto, del abogado litigante que está junto a Jesucristo, ¿verdad? De ese paraabogado que está cerca de él, que es el Espíritu Santo, y él es el que da testimonio a la vida de todo salvo de que verdaderamente es un hijo de Dios. Pero lo vamos a ver en la lección 5 y 6. No nos vamos a meter mucho en esto. Pasamos a la tercera persona. La gráfica 5 dice, tercera persona es salva y no lo sabe. ¿Cómo? Es salva y no lo sabe. Dice, de esto parece hablar Pedro en su segunda epístola, ¿no? En el capítulo 1, versos 8 al 10. Estos versículos lo presuponen que así es. Dice, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más, procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Y miren lo que nos dice el texto, ¿no? Hay muchos salvos que, habiendo sido enfriados por alguna situación de la vida, ya no tienen el fruto que está el Espíritu Santo tratando de lograr en ellos, que se vuelven salvos ociosos. Pueden ya no venir a la iglesia. Por eso dice, el que no tiene estas cosas, siendo salvo, si no tienes estas cosas, pues en un momento dado, lo que va a pasar contigo es que vas a tener la vista corta, vas a ser un ciego, ¿no? Y que se ha olvidado de que un día el Señor de la gloria te visitó en la vida y te perdonó todos tus pecados. Miren, esto ha sido una cuestión de discusión, porque algunos cuestionan esta afirmación diciendo que la fe salvadora debe implicar una confianza consciente en la propia salvación. Es decir, que tú tienes que ser consciente. Si eres salvo, tienes que estar consciente de que eres salvo. Entonces ellos critican esta postura respecto al tercer tipo de personas. Pero permíteme hablarte de mi propia salvación, de mi propia vida, quiero. A mí un día, mi hermana Rosaura, que ha estado viniendo últimamente, me dijo, oye, me estoy reuniendo en un lugar donde se estudia la Biblia. Me empecé a reunir 1980. Yo me empecé a reunir y empecé a oír esa palabra y como que empezó a ser interiorizada en mi espíritu. Una cosa, les digo, ha habido mucha discusión acerca de la oración salvífica, ¿no? Esa oración que tú haces y que ya eres salvo, hay fiesta en el cielo, un abrazo, etc. Bueno, a mí nunca nadie me explicó el Evangelio en esa época de la vida. Lo he ido escuchando, pero nunca nadie. A ver, te voy a dar el mensaje de salvación. Vamos a empezar el camino de Romanos, ¿no? Es un método del mensaje de salvación. Quizá dentro de 8 días nos hablen de esto, de esto yo creo que se va a hablar mucho. Y en ese sentido, nunca nadie me puso ahí sentado y me explicó en qué consistía que yo fuera un pecador, que estaba yo distanciado de Dios y que necesitaba recibirle como salvador en mi corazón, ¿no? Reconocer que su sacrificio en la cruz es suficiente y en ese sentido ser un hijo porque a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice el apóstol Juan. Nadie nunca me dijo eso. Yo empecé a escuchar mensajes y empecé a estudiar la palabra. Hasta la fecha nadie me ha dado el camino de esa salvación. Entonces, ¿qué pasó en mi vida? ¿No? Llegó el día en que me casé. Viví una vida, pero verdaderamente vergonzosa, durante 10 años de mi vida. Me alejé del Señor. Y andaba haciendo yo cosas que decía, no, es que yo lo comprendía, ¿eh? O sea, era, yo para mí era de las primeras personas. O sea, sabía que estaba en rebelión contra Dios, sabía que Él algún día había querido tener una interacción conmigo, pero que yo no era salvo. O sea, yo no me justificaba en nada, pero efectivamente viví 10 años de mi vida como no salvo, lastimando a la gente, especialmente a mi familia, lastimando a mis hijos, ¿no? Y pasó el tiempo y yo dije, no, yo, fue algo religioso lo que me sucedió hace años, ¿no? Nunca voy a volver a Cristo. Lo lamentaba yo, pero vivía yo una vida alejada de Cristo. Hasta que un día regresé de la maestría. Allí fueron mis épocas de mayor pecado. Hace unos años, poquitos años, regresé con Son de Cristo a San Luis Potosí, allí estudié. Allí fue mi vida de profunda perdición y todo el tiempo anduve llorando en la ciudad por cómo me comporté allá. Cuando regresé, de repente me dice mis hijos, papá, fíjate que nos encontramos a don César, un hermano, ¿no? Y dice que si no vamos a una escuela bíblica de verano, las escuelitas bíblicas de verano llaman a la gente, ¿no? Entonces dice que si vamos nos regalan un elote. La primera vez va Pepe y Dan con su mamá, creo yo, o fueron por ellos. Ah, llegó el elote, entonces los hermanos, como por un elote me voy a perder tan excelente predicación, ¿no? Entonces por un elote fueron y el día del fin del curso de verano se trató de Jonás. Y entonces en Teatro Guiñol hablaron de la vida de Jonás, un pequeño telar, ¿no? Hay un teloncito así chiquito portátil y ahí estaba Jonás y estaba a la sombra. Allí de ese árbol que se le secó, ¿no? A la sombra dijera mi pastor, calabaza, calabozo, ¿no? A la sombra de la calabacera. Y yo dije, yo soy Jonás. Y alguien, guiado por Dios, me tomó una foto ahí sentado. Hermanos, tenía yo una cara de demonio, de veras. Porque el temor de Jehová embellece el rostro. Era yo un demonio, hermanos. Así se los vi. Así mira, este soy yo. No, hermano, ¿cómo crees? No eres tú. Ese día regresé, decidí regresar al camino, ¿no? Y ya regresando en el camino, un día me cuenta mi hermana Dolores. Pepe, cuando tú eras chico, había un sacerdote católico que fue primo hermano de mi mamá. Él se llamó Benjamín Acosta, ¿no? Y le conocían como el padre Chamín, creo, le decía, Benjamín Acosta. Bueno, él, ese sacerdote católico, por eso te digo que hablaba yo con respeto del sacerdote Martín del Campo, ¿no? Él ve un día a mi mamá, me llevaba en brazos, yo era un bebé inconsciente en esa edad, y le dice, Malú, este no va a ser de tu religión. Le dijo a mi mamá, y dice, pero este le va a hablar a muchos de Cristo. Entonces, hermanos, yo creí que no era de Cristo, pero él siempre lo supo. Pero el día que regresé, hermanos, porque le decía, era yo salvo, pero no lo sabía, nadie me lo había dicho. Y cuando regresé dije, Señor, dame permiso que si regreso nunca más me vuelva yo a alejar de ti. Porque no fue vida esta, porque lastimé mucha gente, porque enfermé a mucha gente, di tristeza a toda mi familia. Y cuando regresé, en un momento dado, como que Dios me escuchó y me dijo, sí, vas a seguir pecando, porque dice que el que hace estas cosas, dice, no caerá jamás. Lo que dice la Escritura, dice, procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. No quiere decir que yo no volví a pecar, pero ya no me quedé tirado en el camino. Él me había apartado, yo no me había dado cuenta. Así es que, sí. Sí existen las terceras personas, se lo podría platicar a quien quiera. Por favor. Sí. ¿Que está alejado? Sí, para mí era ya una percepción de por vida de que en algún momento dado Dios se había relacionado conmigo, pero al abandonarlo yo, sabía de la Escritura y sabía que la apostasía se paga cara. Entonces yo dije, no, soy un apóstata, porque habiéndolo conocido, habiendo reconocido su enorme poder y deidad, habiendo sido una vez limpio, ¿no? En mi vida entraron 10 veces o 20 veces más demonios. Me volví peor que antes de haber conocido a Cristo. Por eso es muy peligroso. Entonces lo que yo le digo es que yo creí que ya estaba acabado, ¿no? Que mi camino era el infierno, lo tenía yo seguro. Pero Dios no, en su misericordia. Entonces sí existen, hermanos, la tercera persona es salva y no lo sabe, ¿no? Por la gracia de Dios, siempre fui salvo. Desde la edad pasada, pero no lo sabía, hermano. No lo sabía. Por eso es esto que platicamos, hermano. Por eso es este curso, ¿no? Pero seguimos adelante. La cuarta persona no es salva, pero está segura de la salvación. ¿Lo ven? No es salva, pero está segura de la salvación. Queridos hermanos, este es el grupo que tiene mayor cantidad de adeptos en la iglesia de Cristo. Es el grupo mayoritario. Es el grupo mayoritario. No son salvos, pero ellos en ese sentido creen que son salvos. No es salvo, pero está seguro de la salvación. Miren, son personas muy complicadas de explicar. Casi da temor tratar el tema. Es muy complicado de explicar, ya que irradian la confianza de que verdaderamente son salvos. Andan hasta predicando el evangelio, andan hasta dando estudios de la palabra, ¿no? Andan en ministerios bien metidos, ¿no? Pero pues un día llega en ese sentido la prueba, el dolor, etcétera, y se comportan como si nunca hubieran conocido. No echan raíces, eso lo vamos a ver en una tarea que les voy a encargar. Ricardo me ha contado mucho de pastores que inclusive fueron de aliento en su vida, fueron de impulso en su vida, y ahora viven en las drogas, en el alcohol. Así, hermanos. Así. Ellos creían. No sé, serán de aquellos que, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, ¿no? En tu nombre hicimos muchos milagros, y que el Señor diga en ese día, a alguno de nosotros aquí, o a muchos de nosotros aquí, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. La confianza con la que actúan las personas de este grupo produce la tensión, una tensión, ¿qué es la que intentamos resolver en nuestra búsqueda de la plena seguridad de salvación? O sea, es para todos este curso, pero especialmente para ellos. La búsqueda de la seguridad de salvación, por lo tanto, descansa en la posibilidad de encontrar una base sólida sobre la cual construir la confianza de que verdaderamente estamos en la salvación. Entonces, este grupo, les digo, es el mayoritario, hermanos. Pudieron haber sido, son de los que nos acompañan en el Ministerio de la Alabanza, de los que dirigen muchas iglesias como pastores, de los que están en ministerios de una enorme potencia, ¿no? Y se creen salvos, pero no lo son. O sea, para los ojos, el corazón y el testimonio del Espíritu, y lo que dice la Escritura, no son salvos. Porque el Señor halló algunas maneras de decirnos, por sus frutos los conoceréis. Entonces, si no damos fruto, vale la pregunta. Vale la pregunta. En esto conocerán todos que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Si estoy viviendo con mis rencores como antes de Cristo, hermano, tengo que preguntarme a qué grupo pertenezco. Y estos son, es decir, la verdad eterna bebe de la fuente de la intimidad que tú tienes delante de Dios. Yo les estoy hablando de hechos, pero no tienen ningún peso lo que yo les estoy diciendo, sino lo que ciertísimamente tu vida representa vivida delante de Dios. Es decir, cómo te has consagrado a Él, es lo que vamos a ver en la predicación del mediodía. Entonces, queridos hermanos, quiero encargarles, porque es un tema que creo que tenemos que abundar mucho, una tarea, y allí mi edecán, ¿no?, viene de uniforme y todo. Le dije, oye, voy a ir de este color. Ya me dijo que no quería ponerse de ese color, que al último yo me puse el saco, ¿no? Ok, les va a repartir la tarea. Hermanos, háganla, porque si no la hacen, no van a volver a entrar al salón de clases a menos que me traigan a su tatarabuelito un justificante, no de las farmacias del ahorro, como luego me los llevan allá, un justificante de un médico, y si hubo una causa de fuerza mayor, te voy a pedir que traigas tu acta de defunción. Ir, hermano, no vine porque me morí. No, pues sí, que aquí dice. Pues, ¿cómo ibas a venir? ¿Sale? Entonces me hacen la tarea, hermanos. De veras es vital. Nos va, la tarea de todos modos también la vamos a pedir, la vamos a platicar aquí, ¿no? Y en ese sentido, con esto nos vamos a quedar hasta ahorita. Hermanos, algo más que antes de dar gracias en oración, que se quisiera decir con el tema. Pues, hermanos, reenfocándonos con Ricardo, las preguntas a las que nos enfrentamos al comparar las personas del segundo tipo es salva y lo sabe, con las personas del cuarto tipo no es salva pero está segura de la salvación. Hay preguntas, es decir, tengo seguridad, pero ¿cómo puedo estar seguro de esta seguridad? Y la segunda, ¿estoy seguro de que estoy seguro? Es decir, comparándote con la palabra y lo que el Espíritu Santo hace en tu vida, ¿no?, para cambiarlo, porque si no cambiamos es negar la eficiencia del Espíritu Santo para transformar a la persona. El Espíritu Santo es poderoso y nos transforma, ¿no? Entonces, ese va a ser este tema. Yo creo que nos va a llevar 3 domingos, ¿no? Y creo que nos va a hacer mucho bien para nuestra vida. Pero efectivamente, hermanos, es un grito a tiempo para nuestras vidas. No hay por qué entrar en angustia. Vamos a estudiar. Y si no, pues hermanos, acudamos a la salvación que Cristo ofrece para nuestras vidas, para que tengamos la certeza de la salvación en nuestras vidas. ¿Alguien más? Ah, sí, David. Ah, sí, con todo gusto. ¿Paul se podrá hacer? Sí, ya, ahí está. Gracias, gracias, muy amable. Ok, ¿alguien más? Entonces, ¿son ahora? Ok, empezamos 12:15. Como siempre, vamos a orar, queridos hermanos. Si gustan ponerse de pie ya para cambiar de posición. Padre, te damos gracias por esta lección. Cuatro tipos de personas analizamos. Señor, quizá nosotros podamos pensar que pertenecemos ciertísimamente a un grupo, pero lo más importante es, ¿qué piensas tú, Señor? ¿Qué piensas tú? Es la pregunta que debemos de hacerle a nuestra alma. ¿Qué piensas tú? ¿En cuál grupo yo estaré según tu dulce mirada, según tu gran compasión, Señor? Padre, ayuda a nuestro espíritu. Señor, para que en este sentido, como nos aconseja Pedro, por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Señor, mi vocación es Cristo, y la elección que tú hiciste de mí lleva a una realidad de lo que yo estoy viviendo. Quiera que así sea, y si no, remedio tenemos en Cristo, Señor. Es el tiempo agradable, es el día aceptable para que tú llegues a nuestra vida y a nuestro corazón. Y esta vez, como sucedió en mi vida, sea una realidad patente. Señor, bendecimos tu nombre. Gracias por esto que nos enseñas, que lo atesoremos en el corazón, lo llevemos en la mente. Hagamos la tarea porque, Señor, de veras da mucha luz la tarea para nuestra vida. Señor, si tenemos que acudir a preguntar a alguien, danos las personas adecuadas para que juntos podamos resolver esa tarea y poderla platicar dentro de 8 días. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.